Quiero que abran sus Biblias a Juan capítulo 6. No, perdón, 7. Juan 7. Ya creo que hoy la vamos a terminar, por lo menos este capítulo, el 7. Y solamente voy a leer los versículos 37, 38 y 39. ¿Ok? Aquí tenemos un pasaje que creo que lo conocemos, pero me gustaría desarrollar un poco ahí algunas ideas. 7:37 dice así la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por este tiempo que hemos dedicado a ti. Te pedimos, Señor, que tú en esta predicación nos muestres más de ti, del don que tú nos regalas en Cristo. Y Señor, te pedimos que podamos tener cada uno de nosotros nuestro corazón dispuesto a escucharte, Señor, aprender y crecer en nuestra fe. Te damos las gracias y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermano, toma un asiento. Pues recuerdan que empezamos este capítulo con la fiesta de tabernáculos. Esto empezó el capítulo 7. Y es importante reconocer que esta fiesta se trataba de una semana de vivir en tiendas. ¿Recuerdan que los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto y tuvieron que cruzar y vivir un rato en el desierto? ¿Recuerdas que Dios ahí pudo proveer para cada uno de ellos maná, que era comida sólida, ¿verdad? Y agua. Solamente al hablar a la roca fluía agua que ellos bebían cuando tenían sed. Y ellos en su historia tienen un reconocimiento en esta fiesta de aquel ocasión. Lo que hacían en este último día de la fiesta, ahí dice, como hemos leído, en el último y gran día de la fiesta, recuerdan, eran 7 días, ese era el día número 7, los sacerdotes llegaban al estanque de Betseda, llenaban un envase de agua. Ese envase era hecho de oro, y caminaban en desfile hasta llegar al templo, y ahí donde estaban los altares lo ofrecían como una ofrenda. Y era una ocasión de fiesta. Más bien sonaban trompetas, cantaban los salmos, y era un día de regocijar, el último día de la fiesta. Esta agua, pues sabemos, tiene simbolismo. Sabemos que agua es vida, ¿verdad? Jesús nos va a enseñar aquí que esta agua al cual se refiere nos habla del Espíritu Santo. Entonces, no hay que confundir. Hay una referencia aquí a agua física, la cual tenemos que tomar o no nada más vamos a tener sed, pero dicen por ahí, si uno no toma agua por varios días, es posible que se puede morir. Agua simplemente representa vida. En esta fiesta, nos dice aquí que de repente, y ven ahí en el 37, Jesús se puso de pie. Hay que recordar, hay un desfile. Hay un rito que se está cumpliendo con el sumo sacerdote. el cual todo el pueblo alrededor, ahí cerca del templo y dentro del templo, los que pudieron entrar a los atrios, estaban observando esta celebración, estaban cantando, estaban derramando agua sobre el altar, reconociendo la importancia y la fidelidad de Dios con Israel en aquellos tiempos cuando vivían y moraban en esas tiendas en el desierto. Ya empiezo a tener un poco de sed. ¿Alguien aquí tomó agua hoy? ¿Sí? Tuve ayer una experiencia con dos familias. ¿Recuerdan que habíamos hecho una oferta para los padres que tienen hijos pequeños y querían salir de cita a sábado en la noche, ¿no? Salieron a comer y después fueron a ver una película. Y nosotros en nuestra casa con, no sé, unos 6 chamaquitos corriendo por todos lados, ¿no? Subiendo, bajando ahí las escaleras, jugando atrás con los perros. Pero que de repente estoy yo estudiando esto de agua y me dice una vocecita bien chiquita: oiga, Pastor Robert, ¿no nos puedes traer agüita? Y le dijo: sí, ahorita les traigo. Entonces casi empiezan a cantar: Pastor Robert nos va a traer agua, Pastor Robert nos va a traer agua. Yo me quedé sorprendido, porque cuando nuestro cuerpo tiene necesidad de agua, pues naturalmente lo primero que hacemos es ir y buscar agua y beber para satisfacer esa sed. Pero ¿sabes qué, hermanos? Nuestro alma, en la misma manera que funcionan las leyes del mundo físico, también funcionan las leyes del mundo espiritual. Nuestra alma necesita agua. Y Cristo, en este momento, usando la oportunidad que existía ahí, en medio de esta ceremonia, después del gran desfile, Él mismo se pone de pie aquí entre miles de personas, y Él dice estas palabras. Dice, simple y sencillamente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, imagínate lo que está diciendo Cristo. Lo que está diciendo y la posición que está tomando, la declaración que está haciendo es: oiga, esa agua no te sirve de nada. Esa agua es simplemente un símbolo de mí. Y Él mismo se identifica como agua viva. Qué increíble, ¿no? Imagínate ponerte de pie en una ceremonia como esta. Será igual de lo que hemos visto en los mundiales. Ya saben que tienen una ceremonia de cerrada, bueno, de cierre más bien, ¿no? O las Olimpiadas. Todos ahí juntos, todas las naciones, los atletas, todos juntos, todo el mundo mirando, y es un, ya después de, ya que se va a terminar la celebración, y de repente se pone alguien de pie y busca la atención y busca aclarar en ese momento, en este caso Cristo: yo soy agua viva. Entonces uno dirá: wow, fíjense. Y lo que dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Hay tres cosas aquí que quiero, tres puntos. Hay que reconocer que tenemos sed. Sed espiritual. Pues ya explicamos que todos tenemos sed. ¿Cuántos no han tomado nada hoy? No sé, cafecito, un juguito de naranja, algo, ¿no? Agua. Espérame un segundo, tengo sed. Está hablando de sed, ya tengo sed. No gusta, hermano. Fíjense, existe dentro del ser humano un vacío. Existe en el alma del ser humano, en lo profundo, un hueco que solamente lo puede llenar el Señor. Hasta que encuentres al Señor, vas buscando cómo llenarlo. Y hay muchas maneras de llenarlo. Dizque llenarlo, ¿no? Los que tienen adicciones, los adictos, ¿por qué son adictos? Sea lo que sea. Alcohol, drogas, no sé, el deseo de tener fama o riquezas, o no sé. Algunos se andan matando para tener un cuerpo totalmente, ¿no? ¿Sabes que eso es un hambre, una sed? Pensando sentirse bien. Es decir, estamos buscando cómo llenarnos, satisfacernos, porque existe por naturaleza pecaminosa un hueco, un vacío. ¿Cómo lo llenas? Algunos buscan el sexo, algunos buscan alcohol, no, como hemos mencionado, hay todo tipo de adicciones, ¿no? Yo conozco gente que se ponen a ver Netflix por días, enseguida, ¿no? En inglés dice binge. Yo conozco gente que lo metes en un buffet y híjole, no más se quedan para la del lunch, se quedan también para la de la cena. Podemos bromear, podemos reírnos, pero no es una broma que existe en el interior humano del hombre por la separación que existe por el pecado, por el concepto de que Dios está separado de nosotros mientras que estamos en nuestros pecados. Existe una sed que solamente Él puede llenar. Y lo bello del mensaje de Cristo es que Él mismo se pone de pie y Él hace la declaración diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es interesante, no puedes venir a Él sin reconocer primero que existe esa necesidad en tu alma de sed. Sed espiritual. La necesidad es lo que nos provoca acercarnos a Él. Es lo que nos motiva a irnos a Él. Hasta que reconozcamos que esa sed existe y la necesidad existe, no nos vamos a acercar a Él. Vamos a ir a buscar en otros pozos, para decirlo de esa manera. Pozos que temporalmente nos llenan, ¿cierto? Temporalmente nos satisfacen. Pero de repente ya no es suficiente. Necesitamos más. Yo recuerdo que yo estaba bien feliz y es que, no sé, voy a usar un ejemplo. Eso es un ejemplo para los hombres, ¿no? Yo creo que mi primer carro, híjole, ¿cómo lo limpiaba, no? Y después sacó la máquina, porque ya no es tan brillante, la que da vuelta. Dice Ivonne que así me conoció mi esposa, lavando mi carro. Pero ya ese carro de repente como que ya se miraba feo. Entonces quería otra. Esta vez era algo más, un carro deportivo, ¿no? Un Ferrari, hermana. Despierta, despierta. Pero es natural en el sentido humano y tener algo y esa cosa, lo que sea, de repente ya no es suficiente. Quieres más, ¿verdad? Quieres otra. Quieres, como dice la hermana, esa Ferrari. ¿Ya? Raimundo, sorry. ¿Sabes cuánto cuesta una de esas cosas? Híjole. Yo solamente los puedo ver en el internet, así. Pero, nada más para aclarar algo. Existe en nuestras almas la necesidad de llenar ese vacío. Y Cristo dice, si reconoces eso, si es que esa es tu confesión, venga a mí. Esa es una invitación. Lo que estoy predicando hoy se conoce como las buenas nuevas. La palabra teológica es evangelio. El evangelio es una invitación. El Señor te da opciones, porque somos criaturas con libre albedrío. No nos va a forzar, pero sí va a dialogar, es decir, sí va a conversar con nosotros. Por eso estoy yo acá arriba. Estoy teniendo una conversación con ustedes, pero no soy yo, es la palabra de Dios que tiene una, vamos a ponerlo en este sentido, es el Señor queriendo hablar contigo. Si esto es la condición en la cual te encuentras, y todos tenemos esta condición, pero el problema es que uno lo reconoce. Todos lo tenemos, pero si tú lo reconoces, dice el Señor, venga a la iglesia. No. Dice el Señor, venga al pastor. No. Venga a la religión. No. Dice, venga a mí. Venga a la persona Jesús. Que nosotros como cristianos creemos que Él vive porque resucitó de entre los muertos. Y Él mismo nos dijo que al ascender al cielo, voy a la diestra de mi Padre para interceder por ustedes. Entonces nosotros creemos que Él vive. Y cuando Él dice, venga a mí, es el deseo del corazón de acercarnos a Él, de buscarlo a Él. Y con ese deseo, con esas ganas, Él dice que es una invitación igual de su parte de recibirnos. Imagínate, el Dios de la creación de este universo se hizo hombre. Fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, pagando la deuda, recibiendo la ira y el castigo que tú y yo merecíamos, pero lo toma Él mismo en sacrificio y por amor. Resucita de entre los muertos. Nos da tarea como cristianos para ir a comunicar las buenas nuevas también a los que no lo conocen. Asciende al Padre y dice que viene otra vez. Mientras, si tenemos sed, Él dice aquí, vengan a mí. Entonces la invitación requiere de nosotros, número uno, reconocer nuestra necesidad de sed. Número dos, tomar la decisión de venir a Él. No a la religión, no a las obras, pero a una persona, Jesús. Y Él dice, el que venga a mí, yo no lo voy a rechazar. Pero tenemos que venir a Él, reconociendo nuestra necesidad. ¿Y qué dice que podemos hacer ahí ya una vez que nos acercamos a Él, una vez que venimos a Él? Y beba. Siempre me frustra cuando ya no hay cafecito. Aquí todavía hay un poco, déjame un poco. Salud. A mí me gustaría una de estas, de Starbucks, pero que nunca terminaría, ¿no? Una de esas que cada vez que lo tomo está calientito y llena. Es exactamente lo que el Señor está diciendo. Si tú vienes a mí, puedes tomar. Pero fíjese que nunca nos dice cuánto, porque no hay condiciones, no hay límites. Bebamos todo lo que necesitamos y nos satisface. Qué bonito, ¿no? Y dice que esto sucedería del interior de el que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Entonces, lo voy a usar como un ejemplo, el mar muerto. No sé si conocen del mar muerto. Está allá en Israel. ¿De dónde proviene el agua que cae ahí, que llega ahí? Es del río Jordán. Entonces, un lago o un mar, es un, más o menos un lago grande que le dicen mar. Es como, no sé si conocen aquí en el sur de California, hay un lago que se llama Salton Sea. Es igual. Hay un problema con el mar muerto. Solamente tiene entrada de agua, pero no salida. No tiene desagüe. Entonces, este mar tiene un contenido de sal, un promedio muy alto, como 35%. Con eso no hay posibilidad que vivan animales o peces. No pueden vivir porque está bien pesado de sal y otros minerales. ¿Por qué? Porque aunque fluye dentro de este mar agua, no tiene salida. Es agua estancada, ¿verdad? La promesa de Jesús es que si creemos en Él, esa agua a la que se refiere es el Espíritu Santo. Nos va a dar el Espíritu Santo. Fíjense cómo lo dice. Dice esto. Del interior, del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y el versículo 39 lo explica. Jesús se refería al Espíritu que recibirán o recibirían los que creyeran en Él, creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Un poquito de historia. Recuerda que después de la resurrección les dijo a los discípulos, esperan en Jerusalén y en Pentecostés, que eran 50 días después, el Espíritu Santo desciende a la iglesia y ahí es donde nace la iglesia. ¿Recuerdan, hermanos? Esa promesa se cumplió 50 días después de la ascensión de Cristo. Jesús aquí lo está mencionando. ¿Cuáles son las condiciones para recibir este río de agua viva? O es decir, para que el Espíritu fluya en nosotros. Creer. ¿Eso es lo que dice ayer Miguel? ¿Qué tengo que hacer? El que cree en mí. Nada más. El Evangelio es sencillo. El creer, un poco más difícil. Porque requiere un compromiso. Requiere acción de nuestra parte de creer las cosas que Dios nos dice. Amén. Entonces, fíjense. El cristiano se convierte en un río. Señor, dice que vamos a recibir el Espíritu Santo como un río, como este lago que les platiqué hace un momento. Pero este río tiene salida. Es decir, las personas cristianas no nos quedamos con el Espíritu nada más para nosotros. Nuestras vidas se convierten en bendiciones para los que nos rodean. Es decir, que cada persona que conocemos, ellos pueden también disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, no solamente entra el Espíritu Santo al cristiano, al que cree, pero también sale el Espíritu Santo. ¿De qué manera sale? En ministerio, en servicio, en amar a tu prójimo. Esa es la manera. Qué bonito, ¿no? Dice Dios que Él usará nuestras vidas para que sea bendición para los demás. La pregunta entonces es, ¿ustedes son ríos o son lagos estancados o estancadas? ¿Está corriendo de ti, saliendo de ti este río de agua viva? Porque el Señor te ha dado agua viva. Jesús hablaba del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ser y debemos ser una bendición para aquellos que nos rodean. ¿Es así, hermanos? Piénsalo conmigo un momento. ¿Qué fluye de ti? Bendiciones para los demás. Es lo que quiere el Señor y es el llamado que nos ha dado. Jesús se refería al Espíritu que recibirán los que creerán en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces imagínate, en ese momento Jesús está diciendo, yo soy esa agua viva. Cuando ellos estaban usando una ceremonia seca realmente, porque era una ilustración nada más, y de repente aparece Él y dice, yo soy. ¿Creen eso? Es lo que está preguntando el Señor en ese instante. ¿Creen en mí? Vamos a seguirle para que veamos el contexto. Después de decir esto, fíjense lo que sucede. Algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían, en verdad, este es el profeta. Entonces, vamos a decir que esta sección acá son los que decían, en verdad, este es el profeta. Es su opinión acá. Otros decían, este es el Cristo. Entonces, vamos a suponer que los de enfrente decían eso. Algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? Y esos son los que están atrás. ¿Qué tenemos, hermanos? Tres opiniones, ¿no? Escucharon las palabras de Cristo, habían oído de su ministerio, y salen tres diferentes opiniones. De repente, si queremos ponernos apasionados, ustedes creen que es profeta, ellos, ustedes enfrente hasta donde está Ramón, ustedes dicen que no, él aquí dice que es el Cristo, y los detrás dicen ¿qué? Otra opinión. ¿No te has dado cuenta cuando se trata de Cristo que todos tienen una opinión? Empieza a hablar de Cristo y se arma un conflicto, ¿no? Porque todos tienen diferentes ideas. Pero yo quisiera saber, ¿cuántos de nosotros pudiéramos simplemente aceptar lo que Él dice de sí mismo? Porque estamos escuchando lo que Él dice, pero queremos interpretarlo de nuestra manera. ¿No lo han escuchado? Cuando uno habla de Cristo, uno dice así muy sofisticadamente, pues fíjense cómo lo dice aquí, hermano, lo voy a leer de esta manera. ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Estos cuates estaban diciendo la verdad, pero no sabían que eso era exactamente lo que había hecho Jesús. ¿Sabes lo que se llama eso? Estaban discutiendo una verdad de Cristo, pero no sabían que la persona Cristo había nacido en Belén. Entonces, sus argumentos, ¿cómo quedan? Están diciendo algo que es cierto, pero no saben que es cierto. Es ignorancia, hermanos. Eran ignorantes. Pero están discutiendo y se arma ahí un pleito, una discusión. Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Cuando uno se identifica con Cristo, cuando uno dice ser cristiano, ¿no es cierto que automáticamente hay gente opuesta a ti? ¿No? En el clima en el cual estamos viviendo hoy, nada más di, yo soy cristiano. Mira, yo le voy a decir a ustedes que por ser cristiano y aún pastor, hay gente que de repente ya no los veo en mi vida. Oye, ¿qué pasó con Joe? ¿O qué pasó con Dan? Ya no los veo, ya no me buscan, ya no me llaman. ¿Por qué, hermanos? Porque me identifico. Tomo una posición. ¿Sí me explicó? Me creció la espina. Es decir, tomo mi lugar. Creo en Cristo. Y automáticamente, sin que hagas más, se empieza a dividir. Se empieza a huir, se van muchos de tu vida. Es lo que estaba pasando aquí, exactamente. ¿No? Y fíjense lo que dice el versículo 43. Y por causa de él, ¿cuántos han tomado una posición por causa de él? ¿Sí me explicó? ¿Cuántos han dicho, yo vivo por la causa de Cristo? Y entonces dice, y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, es decir, arrestarlo. Pero ninguno le puso la mano encima. ¿Por qué, hermanos? Dicen que lo querían agarrar, aprenderlo, es decir, arrestarlo. Pero ninguno puso la mano sobre él. ¿Por qué no podían? ¿Recuerda lo que hemos estado enseñando ya varias semanas? Porque no era todavía su hora. Nos indica esto que Dios es soberano. Nos dice esto que Dios tiene control de todo. Nadie va a hacer algo contra la voluntad de Dios. Los propósitos de Dios se van a cumplir si los crees o no los crees o si te opones. Se van a cumplir cuando Dios dice que se van a cumplir. Mejor no peleamos con Él, mejor nos rendimos a Él. Aceptamos esta verdad de Él porque sabemos que en ese momento lo querían agarrar sus enemigos porque ya lo odiaban. Recuerdan que esto causó oposición. Pero no podían. ¿Y por qué no podían? Porque el Padre no lo permitía. Qué rico y qué sabroso vivir tu vida sabiendo que Dios tiene control. No hay nada que puede suceder a tu vida sin que Él lo permita. Y no era la hora. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes. Recuerden que ellos eran los líderes espirituales. Y los fariseos, ellos eran los líderes de la sociedad. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Y los guardias respondieron, me encanta esto. Nunca antes alguien ha hablado como este hombre. ¿Sabe lo que les pasó? Estos son los guardias, estos son como la policía. Que los enviaron a arrestar a Jesús. Y estaban ahí entre la multitud, la gente. Y estaban escuchando lo que decía Jesús. Y con la tarea de arrestarlo, de llevarlo a la cárcel. Y en vez se quedaron así. ¡Wow! Estaban procesando todavía. ¡Wow! Tiene razón lo que dice. Ya que lo pienso. Esto tiene sentido. Óigame por favor, si permites un tiempecito para escuchar la palabra, si dedican un poco de tiempo, porque automáticamente lo que muchos quieren hacer es, esa Biblia es un libro antiguo, no tiene nada que ver. Si tú tomas el reto de solamente escuchar un ratito con un deseo de a ver si es cierto, porque lo único que vas a arriesgar es tu alma, entonces como que vale la pena invertir un poco de tiempo. Si uno lo hace, vas a ver que es cierto. Y estos decían, pues nunca hemos escuchado a alguien hablar como este hombre. ¿Sabes por qué no lo arrestaron? Estaban fascinados. Estaban interesados. Invierte tu tiempo en algo que te va a rendir vida eterna. Pero los fariseos les respondieron, también ustedes han sido engañados. Es que te han engañado. Y dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Estaban diciendo que la gente no tenía conocimiento y por eso estaban maldecidos. Y de repente aparece un nombre aquí que hemos visto antes, Nicodemo, versículo 50. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche, ¿recuerdan, hermanos, en el capítulo 3? Y era uno de ellos, es decir, uno de los fariseos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Entonces aquí lo que estamos viendo es que Nicodemo de repente se da cuenta que esto es una injusticia. Dice, nuestra propia ley, el cual nosotros decimos, observamos, ¿qué no dice que debemos primero hacer qué? Escuchar antes de juzgar, ¿no? Hay que oír y hay que ver qué es lo que está haciendo antes de condenarlo, es lo que está diciendo. De repente se ve que Nicodemo se está creciendo en su fe y se pone de pie para decirlo y empieza a defender a Jesús en medio de sus colegas que todos lo odian. Se tiene que poner de pie, se tiene que tomar su lugar como creyente. Y dice, espérame, cuates, esto no es justo. Lo que están haciendo está mal. Y nosotros como cristianos, cuando decimos que creemos en Cristo, hay momentos que nos tenemos que poner de pie y decir, esto no está bien. Hermanos, hay un clima ahorita político con esto de las elecciones que créeme, si no hablamos como individuos, como ciudadanos, con creencias cristianas, con valores cristianas, si no hablamos y callamos, ¿quién sabe lo que va a suceder? Porque hay muchas cosas que no se ven bien. Y hay que ponernos de pie, y hay que identificarnos con la verdad, y hay que decir algo. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento Nicodemo. Esto no está bien. Y se pone de pie. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a poner de pie y vamos a defender la verdad? Cueste lo que cueste. Porque los cristianos han sido llamados a ser guerreros también, soldados, en una batalla, el cual estamos viviendo actualmente en nuestros días. Porque si no crees en nada, en algo vas a caer. En algo vas a terminar en el piso. Hay que ponernos de pie. Y aquí vemos que Nicodemo lo hace. Y los fariseos les respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Esos son los que todos lo saben. Y se ponen de pie y le dicen a Nicodemo, más bien, no sabes nada. Que no, busca ahí en las Escrituras y vas a ver que de Galilea nunca había salido un profeta. Así como diciendo, ¿tú qué sabes? ¿Pero sabes qué, quién salió de Galilea que era profeta? Jonás. Ellos mismos están peleando y discutiendo y ni saben lo que dicen. Están ciegos por defender el estilo de vida que llevan, que no pueden ver la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, tener la sencillez de saber que existe una sed de alma y de ir a Cristo y beber, nada más. No lo compliques, hermanos. Es tan sencillo de decir, estoy cansado de tener esta sed, este vacío. Ir a Cristo y beba. Así nada más. No requiere más ni menos. Solamente tu voluntad. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por este mensaje de tu palabra que hemos visto, Señor, la sencillez del Evangelio en las palabras de Cristo, que nos dice, si es que sentimos esa sed del alma, que simplemente podemos venir a Él y beber. Gracias, Señor, porque lo has hecho fácil. Todo lo has hecho. Tú nos invitas. Nunca nos rechazas. Siempre nos invitas. Nos recibes si nos acercamos. Jamás nos vas a abandonar. Pero esperes que tomamos la decisión de creer en ti. En tu Hijo amado Jesús. Yo pido, Señor, que en esta mañana, si hay alguien aquí, que tu palabra ha tocado sus corazones, que puedan decir, sí, yo me voy a acercar. Yo sí tengo sed, yo voy a ir a Cristo y yo voy a beber. Espero, Señor, que esa persona lo haga en este momento, ahí en lo privado de su corazón, donde ves tú solamente. Que lo haga, Señor, por fe, aceptando, Señor, tu gracia, tu bondad, tu oferta, que nos invita, Señor. Y cada uno de nosotros, los que hemos venido, sabemos que es cierto, que al venir tú cumples. Te damos las gracias, Señor, te pedimos que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tengamos valentía para hacer las cosas, aunque nadie más lo acepte o lo reconozca como la verdad, nosotros sí. Y nos ponemos de pie y declaramos, Señor, que Jesús es nuestra única esperanza. Gracias, Señor. Que se haga tu voluntad y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.